Entrevista con el ex residente de Santiago de Cuba, José Tobío. Entrevista hecha en la residencia de René Regueira en Miami, Florida, el 2 de marzo de 1975. Les habla Tony de la Cova.
¿Cómo es que usted llega a unirse a los grupos revolucionarios del 33?
Yo ingresé en los revolucionarios de Cuba, cuando se formó el primer nombre que tuvo fue los revolucionarios de Cuba. Después se le cambió el nombre por el de TNT. Y posteriormente, que fue el último, la Joven Cuba.
¿En qué año fue que se formuló eso de la TNT?
Bueno, yo caí preso ya en La Habana, en el año... cuando el de Batista fue en el año 30 y... no, espérate, yo me casé en el 31, bueno, pues como la cuestión de Ataré y todas esas cosas.
Después de septiembre,
eso fue
septiembre, después del 4 de septiembre
del 33. Sí, eso fue mucho después de... lo de Ataré fue mucho después.
No, Ataré fue el 10 de noviembre del 33.
Sí, por eso, porque se produce después
de... Ya yo había ingresado a eso mucho antes. Bueno, desde que yo me casé. Mira, cuando yo me casé, fue cuando yo tenía todavía la compañía de aviación en Cuba. La Compañía Nacional Cubana de Aviación Curte, que era para llevar nuestro motor Ford. Y le iban a meter un barril lleno de dinamita y hierro de cada para dejarlo caer sobre el cuartel Moncada. Ya yo había averiguado que en el cuartel Moncada nada más que había una ametralladora antes de nada más, eso es todo lo que había. Entonces había un rifle así que iba a ser colocado en la zona fiscal de Santiago Cuba. Pero después que lo habían llenado, entonces no podían apretar el aparato ese porque se le había olvidado conseguir una llave de esa grande para apretarlo. Fíjate en eso, ese falló. Otra que iba para la estación de policía, que quedaba al lado del ayuntamiento, tampoco la pudieron colocar. Y entonces nosotros que íbamos para el campo de aviación, el grupo de Penabá, el Mono Crespo, del Jabao, qué sé yo, los Pesitos Rodón, ese estaba en San Luis. Ese no esperaba en San Luis porque era lo que iban a tomar el cuartel de San Luis. Monte de Oca, Kiko Vidal, esos murieron allá, Monte de Oca, Kiko Vidal y dos más. El coronel Escalona, que fue el coronel Escalona. No fue, pero fue el que se dio el doche de ellos para la operación. Y al pasar el ataque al aeropuerto falló. Yo iba entonces acompañado, que era el modo docinado, como yo conocía a los guardias que estaban allí, pues no despertaba sospecha. Yo iba con el niño Cala, y yo no llevaba revólver, el revólver mío yo solo di al niño Cala, y por la madrugada, pues yo le di las balas, pero cuando llegamos allí, vemos que las máquinas que entran en el aeropuerto hacen así, y dan media vuelta y salen.
¿En qué, más o menos, eso era en el 33?
No, eso fue anterior. Eso fue cuando el ataque al cuartel, el mismo día del ataque al cuartel. No. Sí, yo me casé en el 30. Y era cuando ya tenía la muchachita que ya tardó 3 años en nacer. Sería el 33 más o menos.
Era por el 33
cuando... Sí, ya la hijita mía había nacido. Fíjate que yo la dejé acostadita así, yo me la besé y eso, como en la casa no sabía nada, aunque me... Mira, eso yo se apoyaba y mi mujer también, ella sí quería. Porque ella fue la primera abecedaria que hubo en Santiago, Cuba. Allá.
Entonces, ¿cuál fue la táctica que ustedes iban a... el Movimiento Joven Cuba iba a tratar de tomar el cuartel Moncada?
Bombardear el cuartel. Y ese falló. por esas contingencias que se presentaban. El avión no se pudo tomar porque al llegar las máquinas allí al aeropuerto vieron que estaba la Guardia Rural. Sí, ya yo había anunciado con anticipación en casa de mi suegro, el día anterior, aquel que fue ministro de Justicia, Río Balmaceda, Corona, que también formaba parte con nosotros, Corona, Rosillito, Penabá, Guitera, y Lopecito Rodón, que estaba allí también, que era el jefe máximo allá en San Luis, y el más bragado de todos, que se iba a encontrar como 6 u 8 soldados, ellos lo sabían ya, pero que al llegar al aeropuerto, dice, esto está denunciado, porque vieron la Guardia Rural, pero señor, si yo lo notifico con anticipación que se la van a encontrar, pero como que yo y el niño Cali iban a mostrar por la parte del cementerio, ellos seguro que iban a mirar la cabeza para vernos nosotros y nos preguntaron lo que ha aprovechado ellos para meterse. Pero ahí mismo retrocedieron, caballero, esto está denunciado, vámonos para San Luis. Y se fueron para San Luis. Y entonces a pasar por cuartel de la Guardia Rural le dieron el acto, eso fue en Boniato, y no pararon, le arrearon fuego a la Guardia Rural. Y entonces su Guardia Rural se tiró el suelo y hizo ¡pah! Y corrió al chino, al Mono Crespo que iba manejando, lo cogió por un brazo.
¿Al Mono Crespo?
Al Mono Crespo. Así, Rafael Crespo era, pero le decían el Mono Crespo. Y siguió manejando a sí mismo herido. Y al llegar al último puente que hay antes de llegar a San Luis, le pusieron un tubo de eso de dinamita, o la mejor dicho, lo que eso de dinamita, suelto amarrado como quiera, para volar el puente, lo que voló fue un pedazo de puente. Era para evitar que la Guardia Rural fuera en persecución de ellos. Pero que cada poco rato salió el capitán La Rubia de Santiago Cuba con fuerza de su mando y otra fuerza de Palma ahí. Y fue cuando se enfrentaron a la Guardia Rural y como anunciaron la táctica militar, Monte de Opa, Pico, Vidal, nosotros damos que matarse, hicieron fuego parado al ejército. El ejército de Abdeus los tumbó a los 4 y todo lo demás a volar. Y entonces yo me quedé esa noche a dormir en el cementerio con él. Con el niño Cala, porque digo, por si acaso me van a buscar a Santiago, allá. No me fueron a buscar ni un carajo.
¿Y cómo es que usted se unió a este grupo de Joven Cuba?
Bueno, porque uno sentía la cuestión revolucionaria, eso lo tenía uno metido dentro, ¿verdad? Porque ya yo era mi amigo de uno, los primeros que hubo en Cuba, que era cuando el lanzamiento de la gallinita, sí. El coronel Gallinita que le decían. ¿Cómo se llamaba ese muchacho?
La Guardia.
¿Pero
usted unió el movimiento?
¿Eh?
Con Millachón de Penabá.
Con sí, Chano. Con Chano Penabá.
Yo sé más que
sí, el servicio. ¿Y qué edad tenía usted más o menos cuando eso?
26 años. 26 años.
Entonces nació en el 4.
Perfecto.
¿Y entonces cómo es que llega usted a caer en los sucesos de Ataré? ¿Desde Santiago Cuba?
Desde Santiago Cuba, por la sencilla razón que cuando triunfó la revolución, yo estaba establecido en Santiago Cuba, tenía un café allí, al lado del Teatro Cuba, y me fui con Quintera, y toda la gente de Palabria abandoné. Me dijo, no te preocupes, negocio, que la revolución ya te dará algo mejor. Y me fui con ellos para la no cogió los sucesos esos. Casualmente, yo estaba en Baracoa resolviendo un problema en una huelga. Cuando lo del Nacional, y me llamaron por teléfono que retrocediera para La Habana con el avión. Porque yo me había llevado un trimotor por de La Habana para allá, a sellar, para resolver la huelga. Cuando llegué a La Habana, me uní a ellos que estaban peleando entonces allí, frente a la estatua de Maceo ese. Maceo, sí. Y me uní a un grupo de Santiago Castillo. El otro que fue alcalde, ¿cómo se llama? Castillo. Fernández Castillo, no, Fernández. Felipito Fernández, el hermano Benito Fernández, los Rodón, todos son nos metimos allí en un lugar que había una partida de saco de arena de eso para protegerse. Y entonces Felipito, para ver si tenía buena puntería, la gente allá cogió un sombrero, se lo puso a hacer fusil, nada más que hacer fusil, ¡pum! Se llevaron un sombrero. Y fue cuando dijo, todo el mundo agachado, no levante la cabeza. Y ahí estaba el teniente Alonso, no, el capitán Alfonso, que era de la aviación, metido en el hotel, ¿cómo se llama? El mejor hotel que había lavado en el tiempo.
¿Nacional?
Hotel Nacional. Y salió un tanque para bombardear esa, para tirar el gas, y él por las mirillas desde Ares tumbó a 4 de adentro del tanque. Eso hizo historia.
¿Quién fue este?
El capitán Alfonso, que está aquí. porque él vive ahí en Coral Way y la 61. Es capitán Gustavo Alfonso. Desde entonces fue que ya yo seguí con eso.
Entonces el que le tiró a ustedes cuando se hace el sombrero fue uno de los de Nacional.
Sí, el de los Nacional que nosotros estábamos contra ellos.
¿Pero eso fue en el Nacional o en Andaré?
No, esto fue en el Nacional. Esto fue independientemente de lo de Andaré.
¿Este Gustavo Alfonso vive en Coral Way, qué?
Coral Way, la 61. Este da más que los domingos, creo que lo puedo encontrar ahí yo, sábado por la tarde. Porque él está trabajando en la gestión de la gestión. El otro día me mandó un capitán allá, capitán Gustavo Alfonso, 6100 Southwest, 6100 Southwest del 4 Cobo, 74 Coral Way, ahí es Coral Way. Teléfono, si quiere, 665-9392.
Entonces, cuando usted llega a La Habana, que ocurre después del 10 de noviembre los sucesos de Ataré, ¿en dónde es que se encontraba usted en esos días?
Allí en La Habana. Yo iba a gobernación todos los días por la noche. Nosotros trabajamos allí en aquel tiempo, por la noche en gobernación hasta esta hora de la madrugada. Para que no molestara a la gente, porque todos los días en desfile, la gente nada más que perdiendo puestos. Ya tú sabes cómo era Guillermo, un hombre que no tenía ni ropa porque no quería gastar dinero. Pues. Hubo que comprarle un traje el día que lo nombraron ministro de Gobernación, de Guerra y Marina y hasta de Comunicación. Porque le parecía mucho gastar 75 pesos el traje. Era tan honrado, se le daba pena.
¿Y cómo es que usted llegó al cuartel de San Ambrosio?
No, el cuartel de San Rosio no, a frente al Nacional. Nosotros nos refugiamos en un garaje que había en Santita, que estaba protegido por saco de arena. Y después de allí, pues, para Colombia.
¿Pero fue usted a Ataré,
no? Sí, no, lo de Ataré fue otro día. Lo de Ataré fue cuando el asunto de los abecedarios. Sí, que ellos desfilaron primeramente por el Prado. Y lo habíamos amenazado de que lo íbamos a tirotear. Y ellos se rieron de eso. Y todos ellos iban bien armados, ¿no? Entonces al pasar por el Castillo de la Punta sonó un tiro y ahí se formó. Pero se portaron tan valientes que en primer momento sí los sorprendió, pero de ahí empiezan a gritar y a cantar. Que pa'lante y pa'lante y pa'lante y no te ocupes, siguieron avanzando. Y una máquina que lo venía tiroteando con una ametralladora esa, la cogió allá por el parque, donde está también la estatua de Maceo ese, y al dar la vuelta ahí, lo cogieron, la volcaron y le dieron candela. Y quemaron a los cuatro que iban en la matriz. Ellos no se amilanaron por eso, ellos siguieron peleando. Y de ahí fue cuando decidieron irse a cobijar en Ataré. Que fue el error más grande porque se metieron en una trampa.
¿La gente de la ABC?
La gente de la ABC.
¿Y usted estaba con ellos?
No, yo estaba contra ellos. Yo estaba refugiado ahí con Escalona, Perabá, los perrodones, estábamos en la azotea del hotel, ¿cómo se llama? Saratoga. Porque Saratoga pertenecía a un amigo de nosotros y nos dio alojamiento allí. Y desde la azotea, pues nosotros estábamos tiroteando para distintos lugares. Los abecedarios han cogido la compañía de teléfono, el Isla de Cuba, y nos dominaban, la verdad es que nos dominaban. Y en eso por la noche apareció un avión volando ahí, que decían que iba a bombardear, pero la verdad es que no llegó a bombardear. Y entonces empezaron a tirarle con la bala lumínica esta para seguir la trayectoria, ¿no? Y fue ya cuando se volvió. Ahí me cogieron preso a mí y a un hijo de Soto y a Corona. Pero como nosotros nos llevamos bien con el elemento ese, porque toda la noche estamos reunidos. Se hablamos y dice, bueno, váyanse de aquí, no se metan nada, porque si no, le van a tirar a ustedes. Entonces lo que fuimos fue a buscar los fusiles, a Prado 119, que es donde estaba el resto de la gente, uno de los Montes de Oca, Faustino Soto y Rosillito, y un grupo. Y de ahí nos fuimos entonces para el Castillo de la Punta. Y ahí nos reunimos todo el mundo para el otro día salir en camiones para atacar la tarea. Y ahí fue el lugar que partimos. Y después que se terminó de la tarea, pues fuimos a Colombia para contarle a Batista lo que era, porque ahí iba ligera y tú sabes. Y también presencié la muerte de Blas Hernández cuando lo mataron ahí.
¿Cómo fue entonces el ataque al cuartel de Atares? Bueno, ¿a qué hora empezó más o menos?
Eso fue, el fuego empezó ya un poquito tarde por la mañana, como a las 11 más o menos, 11, 11 y media yo creo que sería. Y nosotros estábamos situados apegados al mercado único allí, protegidos por unos carros que había de la parte adelante, que aunque ellos bajaran el tiro, no lo podían coger a nosotros porque estamos protegidos por los carros de mercancía, eso, de una estación que hay ahí. Pero en cambio, para el mercado único, a una altura así, ahí sí rebotaron las balas. Y nosotros cuando entramos y tuvimos que entrar todo el mundo agachado para que no lo pudiera la bala. Y cuando ellos pidieron parlamento ya, mandaron a aguantar el fuego. Sin embargo, del mercado único...
¿Mandaron aquí?
Aguantar el fuego, que nosotros no tirábamos más. Y avanzar. Cuando nosotros íbamos avanzando ya para atarar por la loma hacia arriba, empezaron a bombardear desde el cuartel, desde el mercado único para Atare otra vez. Y toda aquella gente que estaba situada allí con la mano en alta y tirando las armas, cayeron así como si fuera una vara.
¿Les tiraron con una ametralladora?
Sí, les tiraron. Y adelante de nosotros, tú ves como la bala de la ametralladora iba picando la tierra. Que entonces fue cuando nosotros tuvimos que agachar la cabeza. Entonces yo le pregunté al coronel de la Rubia, digo, oye, ¿eso qué suena por aquí? ¿Qué suena? Como si fuera una pedra en un alambre, dice, esas son las que no matan. La que tú oigas, esa es la que no mata.
Sí, entonces, te matan la oiga.
Entonces fue cuando me dijo, tírense en el suelo, no avancen así, abate agachado. Entonces tuvimos un rato tirado en el suelo, cuando se amainó el tiroteo, entonces ascendimos a la luna. Y allí, pues, cuando cogieron todos los prisioneros, eso, yo tuve que custodiar una parte ahí, los escalones también, el Rosillito, y un grupo, nos quedamos. Entonces, a todos los soldados les mandamos quitar la polaina y el sombrero, no puede tener, y nosotros un pañuelo amarrado en la mano, que era la consigna, la identificación de nosotros, vaya.
¿De los de Joven Cuba?
Sí, la de Joven Cuba. Había de distintos grupos, los revolucionarios, ¿no? Pero yo pertenecía a la Joven Cuba. Entonces llegó un coronel ahí, que fue el que preguntó que quién era Blas Hernández. Entonces el mismo Blas Hernández, que estaban los hijos allí, le dijo, no conteste nadie, pase lo que pase. Y cuando él se levantó, decía, aquí están cubanos. Ahí mismo fue. Le dijo cuatro barbaridades y le cayó a ti. Y cayó ahí boca abajo. Ahí vino un negrito, soldado, sabes, no sé qué. Lo miró así, enseguida arreglar el bolsillo, sacar el dinero, un reloj, el cinturón, una cadena de oro, y todo ese cosa. Y después yo presencié en Colombia cuando se estaba enseñando a Batista. A ese que lo asesinó a él, después lo asesinaron a él. En Pilar del Río, el coronel Benítez.
Se llamaba Hernández también.
También Hernández, también Hernández.
Entonces, el coronel Blas Hernández le dijo a la gente que no
a dijera... Los hijos. Bueno, a los hijos. Principalmente, allí estaba los hijos de él. No conteste nadie, pase lo que pase. Pero allí estaban los hijos de él. Que por cierto, se portaron después muy mal, porque Batista lo ofreció hasta puestos de policía, en la policía de gobernación, y ellos lo aceptaron.
Sí. Entonces, ¿qué fue cuando preguntaron quién es Blas Hernández? ¿Usted presenció cuando él
dijo eso? Yo estaba allí al lado de ellos, pues yo estaba custodiando conjuntamente con el grupo ese de revolucionarios.
¿Y cuánto era el grupo que había en el grupo de Blas Hernández, más o menos?
Bueno, no, eran todos los presos que
estaban eran todos los presos.
Incluyendo soldados también, civiles y soldados. Pero entre ellos estaban los dos hijos de él.
Y cuando él, ¿cuál fue la palabra que él dijo?
No conteste nadie.
Sí, cuando él dijo, yo soy Blas Hernández.
No, antes de eso, él se presumía que iban a preguntar ya. Dijo, no conteste nadie, pase lo que pase. Y cuando aquí es Blas Hernández, pues yo se lo digo, aquí, un cubano.
Eso fue lo que dijo, aquí un
aquí,
cubano.
Aquí un cubano. Y eso mismo es lo que le costó que le cayera la piel.
¿Y dónde es que le dónde la
ahí tiraron? Ahí, en Bocajarro.
¿Le tiraron el pecho?
A Bocajarro, ahí.
Y después de los sucesos del 33, después de los sucesos revolucionarios, ¿cómo es que usted se apartó de ese?
No, yo no me aparté, yo seguí ahí.
¿Hasta cuándo, le digo?
Hasta que me fui a Santiago, Cuba, entonces, después de Santiago, Cuba, sí. Bueno, yo caí en ese tiempo preso, cuando se decretó la huelga revolucionaria, que mataron al subsecretario de Gobernación, que apareció tirado una zanja por ahí, y a Feito y Cabezón, y a, que era el sueño del otro, que era de una tortería. Mataron unos cuantos ahí. Y a mí me cogieron unos presos con René Carnet, Arriaza, y otro muchacho que después mataron por Venezuela, mandaba a matar por el dictador de Santo Domingo, porque él sacó una película de Santo Domingo. Colá. A mí me metieron preso, porque yo vivía en Prado 119. Entonces la policía hizo un registro, un reparto del auto por ahí, porque había una denuncia de unos chinos en un tren de lavado ahí, que ahí se reunió un grupo de muchachos. Eran cuatro. Eran ellos cuatro que no tenían donde vivir, esa casa estaba así, se la prestaron. Entonces habían colocado un saco en una silla. Cuando llegó la policía ahí, empezó a registrar, nada, no encontraron nada. Ya se iban, la verdad que ya se iban, ellos le explicaron bien, figura. Y la gente sabía defenderse bien, pero hay un policía que le dice al otro, oye, que tú registraste el saco. Dice, sí, sí. Ya para irse. Dice, no, tú no registras. Van y encuentran una carta que decía, señorita Luisa Colás. No, señor José Tobío, para entregar a la señorita Luisa Colás. Y esa carta yo la vi, pero cuando llegó a la casa me dice la señora, oiga, me viene una carta con usted, yo lo puedo. Señor José Tobío, para señorita Luisa Colás. Yo, no, este es para los muchachos. Pero no caigo de momento, que puede ser Luis Colás. Como yo, señorita Luisa Colás, a mí no me avisaron nada. Digo, mira, déjala ahí, porque la viene a buscar. Efectivamente, Luis Colás la fue a buscar, pero no me dijeron nada. Cuando ellos cayeron presos, entonces llegó uno que le decían el indio. Le tocó la puerta, acompañado del que barría allí, la habitación. Tobío, ábreme ahí, te quiero un cigarro. Digo, pasa. Pero él pasa así, y veo que viene un gato indio atrás. Dice, mira, esto es un amigo tuyo, no te asustes. Yo qué pasa, es lo primero que me dice, óigame, yo soy usted, soy de la joven tuya. A mí yo pertenezco al ejército. Tengo que notificarte a la otra vez, que sobre todo te quedas de llevarte el peso. Si tú tienes alguna cosa que te confunde, quema todo lo que tú para que tú te vas a pasar nada. Y le digo, oye, le digo, el 80 de prensa, no, dice que te lleve para allá. Que tú no tienes prisa, te puedes esperar 2, 3, 4 horas, a lo que tú vayas para allá. Entonces, Faustino Soto vivía en Los Santos y ahí está, allí había una muchacha que era Soto de apellido también, que trabajaba en la embajada americana de Nueva York, la señorita Soto, Soto Fidelia. Y entonces yo enseguida corrí para allá y le digo, oye, haz algo conmigo. Y yo, no, hay que avisar a la gente. Y digo, mira, avísame a fulano, para darle una lista investigada también, que era comandante del ejército, médico, para que lo avisara. Al de la Gaceta Oficial, también, que era un amigo mío. A otro de la Panamera, que era Armando Matoy García de Local, que trabajó conmigo en la Mirla, también. Y así un grupo. Y yo le digo que yo no tenía que hablar con eso, porque ya estaba desligado. Era ya cuando yo estaba desligado de todo. Entonces me llevaron para, primeramente para la estación de policía, que está ahí cerca de Palacio. Me metieron ahí un cuarto de avión de escritorio más. Y en eso, la señorita Marmon, hermana del doctor Marmon, fue la primera que llegó a preguntar por mí. Yo oigo que el de la carpeta le dice, no, él está incomunicado, no puede hablar con él. Entonces yo lo oigo, abro la puerta y digo, no, yo estoy incomunicado. Oye, ahorita ve que dice, óyeme, usted no puede hablar. Ni puede salir, quédese para allá. Entonces Lolita me vio, que es lo que yo quería que me viera. Pero entonces veo en un cuartico aquí, que está un poco levantada, unas manos que hacían así. Y a poco rato otro, y después otro, pero no le veía la cara. Uy, ¿sí qué? A poco rato estaba dando brillo. Parece que no alcanzaba y no había silla, ¿no? Ay, caramba. Y yo, coño, ¿no será que la preso? Bueno. Llegó la madrugada y yo ya rendido el servicio así. Y me quedé a dormir en el escritorio, que fue la metida pata más grande que yo pude haber dado. Pero en eso llegó un señor muy bien trajeado, que no puedo recordar quién es ni quién me entrevistó. Me saludó. Y dice, no fuma. y eso se acude aquí. Yo tuve 12 horas, ahí se me va a colgar. Yo vivo en tal lugar, yo me llamo Solano Calvo. Me dijo que el comandante, que por donde estará, hasta que de 30 años, y por eso que yo le digo. Entonces me dice, ¿tú dame tu nombre? Y yo, no, yo estuve metido, pero yo pertenece a la provincia, pero ya yo no he olvidado de eso. Y hace tiempo, no, hace 3 meses, y por qué. Yo cuando me metí en esto, yo creía que era una cosa, pero después he visto el desenvolvimiento de esto y me he descorazonado, porque yo tenía mi negocio ya y yo lo hacía por siguiendo un ideal, vaya, pero veo que aquí todo se vuelve un patolerito, pedrazo nunca llegó. Y por la mañana, entonces me dicen, salga para que lo vamos a llevar al desayunar. Y entonces cuando salen los 3 muchachos, Arriaza, René Carnet y Luis Codal. Y nos vemos en el café. Tomamos café con leche, nos metimos un pan con mantequilla y eso. Y entonces dice, llévenlo a la comandancia militar. Y allá nos metieron en una celda muy grande que había. Pero a poco rato empieza a llegar gente y gente, todo el mundo detenido. Bueno, entonces por la tardecita, que estaba medio lloviendo y ya estaba oscureciendo, y saben los 4 orientales, que se preparen. ¿Y qué creemos nosotros? Que nos van a poner en libertad. Digo, vaya, menos mal que llegó la hora de nosotros. Dice, los 4 orientales para la cabaña. Ahí mi madre, cuando dijeron para la cabaña. Y dije, usted verá lo que nos van a hacer aquí. Entonces nos pusimos seguir de acuerdo en lo oído. Cuando seguramente se van a poner 2 adelante y 2 atrás. Mucho ojo, tú míralo con el rabo del ojo. No vaya a ser que nos van a tirar. Si tú ves que pretende tirarlo, nos tiramos para arriba de ellos, por lo menos que nos mates peleando. Tú vale todo lo que tú puedas. Lo metieron en la lanchita esa que va para allá al otro lado de la bahía. Entonces, cuando yo me quise, digo, ay, mi madre, tú, ahora nos va a tirar aquí a subir las lomas del mundo. Pero nada, no pasó nada. Llegamos allí y el primer problema que tuvimos fue un capitán que estaba hecho cargo allí, que nos pide la general de nosotros, y sabes que saca las huellas digitales a todo el mundo. Y nosotros nos pusimos que nos sacaran las huellas digitales. Y lo tiramos relajo, te la dijimos algo de eso de vegetal y todo. Pues óigame, un poco más de respeto, que están hablando con un capitán. Y le dice Nicolás, ah, ¿qué es tanta cosa capitán si nosotros somos los que tenemos muchos dichos? ¿Y para qué fue eso? Me dice, que lo voy a meter en pan y agua. Ya lo que te dé la gana. Y efectivamente me metió por pan y agua.
Pan y agua.
Pan y agua, se puede haberle contestado así. Bueno, al otro día nos llamó y dice, ¿qué? ¿Ya están tranquilos los guapos de Oriente? Y no le contestamos nada de eso. Yo lo voy a sacar a ver si se van a ablandar. Y entonces empezó a conversarlo más bien con nosotros, se le pasó todo aquello. Lo primero que nos dice, que si tenemos jabón, que si tenemos toalla, nosotros no tenemos nada. Y en eso llegó Lópezito Rolón, que lo había nombrado jefe de cárcel y presidio. Y era jefe macho, cuando nos vio allí, dijo, ah, ¿qué hacen aquí? Ah, que nos han mandado para acá. Entonces lo tuvieron allí como 25 días. Entonces le dio instrucciones al capitán ese, que no hubiera toalla, jabón, y que lo dejara leer periódicos, y si pedíamos café, que lo dejara. Pues chicos, se formaron los más atentos que nosotros, cogiendo hasta doble ración de pan, que no nos veían, porque si te veían te daban en la mano una reglita que tenían ahí, y comíamos lo más bien. Leíamos el periódico y por la mañana temprano íbamos a hacer ejercicio a un patio que hay allí, al sol. Después, inclusive nos mandaron unas colchas para, porque era una cama que estaba, que había que darle caldera todos los días, de los bichos que estaban allí. Bueno, así estuvimos 25 días. Entonces lo pasaron para el 15.
¿En qué año fue eso? ¿Más o menos en qué fecha?
Eso fue de cuando la huelga revolucionaria. A raíz de la huelga revolucionaria, unos días después. No te puedo precisar la fecha, la verdad. Entonces nosotros no queríamos ir para el 15. Le hablamos al capitán a ver si sería posible que nos veamos unos días más allá. Dice, bueno, yo voy a consultar eso, pero eso yo creo que no va a proceder. Entonces estuvimos 3 días más y nos pasaron para el Príncipe, pero allí eso era horroroso. ¿Cómo estaban las palizas y todos los días? Cada vez que hacían una requisa, era palo limpio que le entraban a la gente. Y nosotros desde arriba presenciábamos cómo le daban con los clubes en la cabeza. Bueno, llegamos allí y había un guapetón de esos que era el mayor, ¿no? Y ya se metió con nosotros. Pero uno de los muchachos de nosotros fue el que se enredó con él. se fajó con él, le quitó el bastón y le dio un 40 palos. Y entonces lo nombraron él, el guapo, porque ya ve que soy guapo, ¿no? Pero él no quiso aceptar eso. Y da la casualidad que llega los pesitos Rodón otra vez. Y entonces le hablamos al rey, que esto es horroroso, aquí no se puede comer la comida esa, ¿sí? Comida agria, que tiene un sabor agrio. ¿Sí? Digo, mándame para la enfermería, que es posible. Entonces nosotros no quisieron ir para la enfermería, pero a mí me casó con la enfermería. Y allí estuvo el resto de los días, hasta que el que era gobernador de Oriente, Pere Andrés, el viejo, y el pobre aquel que fue ministro de Gobernación, Navarro, que lo asesinaron, que era de Baracoa, porque se interesó por nosotros y nos pusieron en libertad. Y entonces el mismo Pere Andrés, como él sabía que a mí me gustaba la cuestión del turismo, dice, voy a formar un departamento allá en Santiago, y el gobierno provincial de turismo, yo quiero que usted se ocupe de eso. Usted lo acepta. Digo, usted, yo no tenía nada en aquel momento que sea dirección, como no, como siendo yo. Y entonces colocó a Lopecito Rodón y a mí en el gobierno provincial.
¿Lopecito Rodón es familia de Lincoln Rodón?
Sí, son familias. Sí.
¿Son primos?
Sí, pero este no es Antonio López Rodón, es otro más jovencito, que creo que es primo de él. Me parece que es primo de él. Y allí estuvimos unos cuantos años, yo me ocupaba del turismo, formaba muchísimo congreso de toda clase, y eso pues, como quiera que sea, provocaba un gran incremento para los establecimientos de Cuba, los hoteles, los restaurantes, las máquinas, el perfume, la comida, la ropa, de todo, había más adquisición.
Entonces usted, cuando estuvo vinculado a este grupo de Joven Cuba, conoció a el niño Cala.
El niño Cala es que estaba conmigo. Sí, como
¿qué usted me
que era un tirador bárbaro. Era ese tira certero. Ese cabe que hacía así se llevaba uno. A él lo mataron precisamente por la boca. Porque a la caída del gobierno, nosotros siempre se lo estamos indicando. No hable tanta cosa porque te van a matar por la boca. Y efectivamente sí. Pasaron unos soldados, lo empezó a criticar y a echarle mal y le dieron un balazo.
¿Cómo es que usted se enteró de eso? Porque yo tenía entendido...
Porque yo vivía en Santiago de Cuba.
Sí, pero yo tenía entendido que a él lo matan porque él estaba en la casa de Crombe.
En la casa de Crombe.
Lo mataron.
Y sí. Entonces los soldados le dieron el alto, pero él se echó a correr.
No fue así. No. Él porque estaba criticando la actitud de los soldados.
Pasaron unos soldados, sí. Y él se puso a gritarles.
No, a echarle mano. Que era un abusador, el que siguió. Y eso fue lo que dio motivo para que le tiraran a él. Por una cosa, no, él no llegó a tirarlo, porque no es prevenido. No, si él está armado, él se lleva el mundo. Yo creo que no está bien armado. Él sí.
¿Y cuándo es que usted lo conoce a él, al niño Cala?
Bueno, a él lo conocí mucho anterior, cuando yo ingresé, no en la Joven Cuba, en la Revolucionaria de Cuba. Ya yo lo conocí a él. Y a otro, un tal Cremé también, que era compañero, y otro que el padre era presidente de los veteranos, ya también que era compañero de nosotros. También éramos un grupo.
Y yo tenía entendido que este Cala estuvo también en el ejército.
Él fue, creo que sargento del ejército.
Sí. Y que después él siempre tenía pleito con la Guardia Rural.
No, él siempre. Ya tuve el perteneció al ejército, pero él criticaba las cosas mal hechas del ejército. Los abusos, vaya, es lo que no se transaba es con los abusos. Y él era una persona rústica, pero muy noble y de buenos sentimientos. Y amigo hasta el último.
Porque yo tengo entendido que a él siempre lo estaban persiguiendo.
Siempre. Bueno, como adquirió la fama esa que le tiraba a cualquiera, él le tiraba a defenderse. Si él no lo atacaba, él no le tiraba a nadie.
Entonces, ya cuando, el día que lo matan, él tenía, creo, ya unos 50 años.
Sí, ya, él era mayor. Él era mayor que todos nosotros. Era muchacho, tenía 26 años, 27. 27. ¿Sí?
Entonces, sí. Cuando lo matan a él, es por eso, porque él...
Sí, es por eso, por criticar a los soldados. De cierto abuso que cometían, uno se consideraban que eran abusos, otros no, pero bueno, siempre hay quien se extralimita. porque eso no quiere decir que todos sean malos, ¿no?
Entonces usted estaba en Santiago de Cuba el 26 Cuba. De julio, cuando sucede el ataque al cuartel Moncada.
Como no, yo asistí primero a una función que hubo en el gobierno provincial, cuando estaban celebrando los carnavales en el parque y tirando todos aquellos fuegos artificiales, que había un ruido enorme. Y yo comentando eso con mi mujer, yo le decía, fíjate lo que son los presentimientos, aunque yo no estaba metido en nada de eso. Digo, oye, si a esa gente se le ocurriera atacar el cuartel Moncada esta noche, nadie se iba a dar cuenta con la bulla que hay y la inmensa mayoría de los soldados están jalados. Y digo, ¿tú no sabes que me han alquilado un carro para llevar la banda de música del ejército a Urbín mañana? Digo, ¿tú quieres venir conmigo? Y ella me dijo, no, yo no voy a esa cosa. Bueno,
eso. Esto fue el sábado.
Ese fue el sábado, el día anterior, el día 25. Sábado creo que fue,
sí, sábado.
El día 25. Eso fue por la noche. El carro estaba tratado con 3 días de anticipación.
¿Le habían tratado una guagua?
Sí, para llevar la banda de música de la Policía Nacional a un concierto que iba a haber en el Parque de Olví, que ahí iba la cantante esa Levesma, y el marido de ella, que era el jefe de la banda. Que el día de los sucesos, él se fue en un camión, que después lo acusaron de que había abandonado a su compañero, de qué cosa. Y yo estaba allí en la oficina mía, cuando llegó el sargento Pajés, Amaranto Pajés.
¿Amaranto?
Amaranto Pajés, que era en aquel momento el jefe, le decían de los caballitos, ¿no? Que es el servicio de carretera, de vigilancia de carretera. Eran las 5 de la mañana. Me dijo, óyeme, ¿qué está esperando para llevar el carro al cuartel? Entonces yo le dije, chico, esperando el chofer que yo pedía, si lo de algo. Y dice, ¿no ha llegado? Digo, no, el carro de La Habana está llegando. Entonces, como a los 10 minutos, llegó el carro. Yo sabía que no venía el chofer. Y le digo, óyeme, ¿te mandaron algún chofer para el carro que va a fletar hoy? Dice, no, no venía nadie. Me dice, mira, móntate tú en el carro que tú sabes manejar. Y llévalo hasta el cuartel nada más, que allá lo llevará un soldado. Y dice, sígueme a mí. Y en eso pues, yo me monté.
¿Cómo a qué hora era eso?
Era las 5 y 10 de la mañana.
¿Era las 5 y 10 de la mañana?
5 y 10 o 5 y cuarto, más o menos.
¿Cuándo? ¿A cuál te equivocaba?
Sí.
¿Cómo esa hora más?
A la hora en punto de llegar a nosotros, sí, sonó el primer tiro. Que yo no me di de cuenta, pero yo te voy a contar. Entonces entramos por la posta número 3. No, la posta 3 no, la posta 3 entraron ellos. Yo entré por la posta de la Coca-Cola, que no sé qué número es. 2, bueno, con la posta 2. Y entonces, cuando yo entro, yo voy a abrir la puerta y me tranca el soldado que está allí y dice, ese carro es para los músicos. Digo, sí, para la banda de música. Dice, carro número 929 de la ruta 80, dice. Y le digo, ¿quiere registrarlo? Y abro así la puerta y dice, no, siga. Cuando llego allí donde está el obélico, frente por frente al cuartel, yo me enfrento precisamente con la posta 3 por donde iban a entrar los muchachos. Todavía no habían entrado. Entonces uno de los policías se monta en el carro y nada más que hace montarse dice, dale que la cosa es de verdad. Parece que él sintió el tiroteo. Y yo pues no me doy de cuenta, digo, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, no, dale que la cosa es de verdad. Digo, ¿pero de verdad qué, chico? Y entonces yo paro el carro y me asomo de parabrisas para mirar a la posta 3. Y ahí mismo me desbarata el parabrisas. Figura, cuando me desbarata el parabrisas, entonces le digo, no te tires, te voy a dar atrás. Pero él no me hizo caso exterior, se tiró. Y al tirarse, lo mataron ahí. Como estaban tirando ya de frente. Entonces yo sí pude darle carro atrás. Pero entonces me empezaron a tirar por los costados. Como yo me miré.
Usted primeramente cuando entró.
Yo me enfrenté así, a la posta 3.
Ah, usted entró.
Pero yo entré así.
Sí.
La posta 3 queda aquí, entonces, como aquí no se puede mirar, yo hice así,
sí,
para dar marcha atrás, irme por aquí. Por eso que yo le decía, no te tires, que voy a dar marcha atrás.
Entonces usted estaba, la frente de la guagua estaba hacia la posta 3.
Sí, cuando yo entré.
¿Y
primero hacia el cuartel, pero entonces yo miré para ponerme en posición para salir. Y fue cuando empezó el tiroteo.
¿Y el que entró en la guagua, el que se le monta usted en la guagua, es un policía?
Policía, un músico de la banda de policía.
Ah,
eran músicos de la banda de Policía Nacional de La Habana, que estaban allí para la fiesta, para actuar en la fiesta. Entonces yo le dije que no se tirara, pero se tiró y lo mataron. Entonces fue cuando yo di para atrás enseguida. Pero como empieza el tiroteo por los costados, entonces yo suelto el timón y me tiro a la larga del carro. Pero como veo que el carro va a impulsar por la lomita esa, que va a tropezar con el de la posta 2, yo enseguida me corrí para adelante y como no me podía parar, con la mano pegué el freno de aire y paré el carro.
Usted cuando está el frente de la bomba hacia la posta 3, le tiran y le rompen el parabrisas.
Cuando yo me paré a mirar por el parabrisas, ¿qué es lo que pasaba? Porque yo no había sentido tiro ni nada. Entonces me desbarataron el parabrisas. Pero a mí no me hirieron. Bueno, me debo acompañar. Entonces fue cuando yo di atrás.
Entonces usted da hacia atrás.
Sí. Y ahí, como entonces empezaron a tirar por los costados. Yo vi los cristales como pasaban ahí, pero no me cogían a mí. Me tiré a la larga del carro, porque el carro tiene una hondonada ahí, si uno cabe ahí acostado. Pero como yo veo que el carro sigue corriendo para atrás, yo presumo que va a chocar con la posta de atrás. Digo, a lo mejor ahora me tiran de atrás también. Entonces fue cuando yo me corrí hacia adelante con la mano, pegué el freno de la mano en el freno de aire para el carro. Entonces me monté en el asiento y le quité la velocidad, hablé por el freno de mano y paré el motor. Y entonces sí, me tiré a la larga. Entonces yo quedaba frente por frente al que estaba con la ametralladora calibre 50 allí, que estaba hecho un loco, nada más mirándose para un lado y tira para aquí y tira para el otro. Y yo llevaba una guayabera y una corbatica de esa, de lacito, que me tenía ahorcado en la posición que yo estaba. Yo me lo quería quitar, pero cada vez que yo iba a quedarme en lacito, yo veía al soldado que estaba así como frente a mí. Digo, si este me descubre, me va a pegar la ametralladora para abajo y me va a acabar. Entonces yo zafaba la mano. Y yo cerraba los ojos y tenía un ojo así medio abierto, un poquito mirando nada más. Y en un descuido de eso así, y me alé la corbata. Entonces me levanté y me puse a mirar por la ventanilla. Entonces ya el fuego estaba por los costados del carro. Entonces ya yo digo, no saco más la cabeza porque me llevan aquí.
Entonces, ¿el soldado estaba con una ametralladora en mano o una calibre?
No, el que estaba en la azotea. Era el que estaba en la azotea.
¿Con una calibre grande?
Calibre 50. Se le estaba tirando para donde estaba el ministerio del... ¿Cómo es? El edificio de justicia, ¿sí?
Palacio de Justicia.
Sí, Palacio. El Palacio de Justicia.
Entonces, ¿el de la calibre 50 estaba arriba del club de oficiales?
No, en el mismo cuartel, en la azotea.
¿En la azotea?
Que es donde estaba emplazada la calibre 50.
Arriba de las oficinas del cuartel.
Sí.
¿Usted vio a ese tirando?
Sí, yo lo veía continuamente a él. Por eso que yo no me quería hacer ningún movimiento. Entonces, al poquito rato, querían tirarle a la barbería y mandaron a quitar el carro de allí. Pero como yo había cerrado la puerta, ellos no podían tratar de abrir la puerta dos o tres veces. Yo sentía ruido. Y uno contesta, no, la puerta no se puede abrir. Entonces había un tenientico allí que escribía en el periódico artículos contra el arzobispo, rebatiendo lo que decía el arzobispo, ¿no? De que era un abusador y que cometía mucho crimen. Y él le rebatía con mucha lógica, que es lo que pasaba. Y él le dice a uno, ve ahí al cuarto, al departamento número 4, ¿qué? Y trae una caja de granada. Cuando yo oigo decir la granada y veo que mandan a sacar el carro, que yo me presumo, que es que le van a tirar una granada al carro para abrir la puerta, ¿no? Y digo, ¿qué va? Aquí no me quedo yo. Entonces me voy corriendo para adelante y con el pie le di a la palanca para que se abriera la puerta. Entonces vienen dos individuos, no vestidos de soldado, con gorrita como de jugador de pelota, una camisa esa de la este, y un pantalón color de tinta, uno con una ametralladora en la habana, una ametralladora en la mano, y me miran así, y como yo estaba todo ensangrentado, dice, ah, el chofer está muerto.
¿Cómo? ¿Usted estaba ensangrentado?
Yo, sí, y yo no sabía que estaba ensangrentado, eso porque como yo estaba tirado a la larga, yo te contaré por qué. Entonces, se iban ya, y yo me incorporo enseguida y digo, no, yo no estoy muerto. Entonces se vino el soldado y dice, este fue el que trajo la gente. Y hace así con la ametralladora para pegarme en la barriga. Pero lo que venía con él, que yo me recuerdo bien el nombre, era un tal Arencilla, que no era del ejército, pero que tiene un puesto allí en el ejército, lo estaba ayudando. Y él me conocía a mí, porque tuvo un negocio al lado de mi casa de venta de maquinaria, de uso.
¿Cómo se llamaba?
Arencilla.
Arencilla.
Sí. Ese no era miembro del ejército, pero estaba siempre metido en cuartel.
¿Habla como tú?
Sí, sí. Y entonces, yo le digo, cuando yo le dije que yo no estaba muerto, me dice, este es porque trajo la gente, me voy a poner la meta. Y yo me levanto enseguida, aguanta un momento, que yo soy la mitad de la revolución. Y le dice, entonces el otro me pregunta, ¿quién está? Y yo le digo, fulano tal. Dice, no lo toque, que esa gente es buena. Dice, ¿qué es lo que usted hace aquí? Digo, yo no hago nada aquí, chico, aquí me trajo el sargento Pajé, que este es el carro que venía fletado para los músicos. Y el chofer no ha venido. Dice, bueno, venga atrás de nosotros, pero camine por la hierba y no levante la cabeza, que están tirando. Y entonces yo, pues como si fuera un majá, me tiré ahí. Y resulta que yo adelanté a los otros dos, del deseo que yo tenía de llegar volado ahí. Llegué antes que ellos, allí, y ahí me recibió un soldadito, que después lo asesinaron. ¿Cómo se llamaba aquel soldadito, chico? Que el hijo después mató una partida en una galera ya. Era ya una persona mayor, chico. Era muy nombrado ellos. Pues, eso me ofreció café. Dice, quítate de ahí que están tirando. Entonces, primero que yo veo al teniente yo. Yo le pregunto al teniente yo, oye, yo, ¿qué es lo que pasa? No, está tranquilo, que estamos viendo. Aquí hay una confusión. Y eso entra como el comandante Morales, que era buen amigo mío, me dice, Tobío, creo que te ha cogido esto como el 4 de septiembre, porque a mí me cogió también no el 4 de septiembre, el 2 de septiembre, con el directorio estudiantil allí, que tuvimos un tiroteo también la noche anterior, y después el 4 de septiembre, que fuimos para el cuartel, que fue cuando yo el golpe batí. Y entonces digo, sí, pero en una situación distinta. Dice, oye, tú estás herido. Y fue cuando yo me veo, digo, yo no, y dice, esa sangre. Y en eso entra Chariano, que venía arreglándose la guerrera. Y el comandante Morales le dice unas cuantas cosas un poco pesadas que no se puede mencionar. Una frase que lo hirieron a él. Oye, tú estabas metido atrás, abajo de un escritorio, ¿no? Ven a pinchar aquí, que aquí es donde tú hace falta. Y él no le hizo caso y siguió. Entonces fue cuando le dijo unas barbaridades, que después le costó a Morales que lo persiguieran continuamente y lo trasladaran para arriba y para abajo, ¿me dijo? Y yo siempre tenía que estarle facilitando los pasajes para subir y para bajar. Bueno, y entonces cuando yo estaba hablando con él, que digo, no, yo no estoy herido. Entonces yo me empecé a tocar así, me abrí la guayabera y yo veo una ronchona así, con la de ah, me parece que me da un balazo. Pero yo me metí el dedo a ver, para probar, no veía nada. Y en eso me sale un cristal de aquí, hablando, y sale una burbuja más de sangre. Entonces fue cuando yo me di cuenta que era un cristal de parabrisas. Cuando rompió otra vez, había incrustado ahí mientras se mantuvo ahí, no salía la sangre. Y eso era el motivo por el cual yo estaba dormiendo también.
¿Entró por aquí por la nariz? Por
aquí mismo.
Ah, debajo aquí en la nariz.
Bueno, entonces me hicieron parar ahí con ellos, que me protegiera con el muro del cuartel. Y estuvimos así hasta que se amainó un poco el tiroteo. Entonces se reunieron ellos allí. Dice, hay que ir para la estación de los teléfonos, la compañía eléctrica y el castillo de la marina que había en Putamán. Entonces me dice, que vaya uno y coge el carro. Entonces yo me brindo para ir a buscar el carro, porque yo lo que quería es irme de allí, ¿no? Entonces, bueno, todavía empezó otra vez el tiroteo, pero más esporádico. Cogí el carro, lo traje y se montaron todos ellos y salimos. Yo salí por Victoriano Garzón, pero ellos querían que yo me metiera por todo lugar. Dije, dale a prisa. Porque ya estaban volviendo a tirar de nuevo. Entonces, la bala corre más que uno y yo no hago nada con la soledad del carro porque no le podemos huir a la bala. La que está para uno, pues lo cogen a uno. Y entonces bajamos por la calle Ramada. Yo iba tocando muchísimo el conducto para que la gente me viera, para que me avisaran a mi casa, que no me habían matado y en la oficina. Entonces, yo pasé por la esquina de la oficina. Y para que me vean los muchachos. Y ahí paramos en la compañía de teléfono. Y en eso había unos periodistas delante de nosotros, que se le interpusieron y ellos lo amenazaron con los rifles para que se quitaran del medio. Y empezaron a sacar fotografías. Estuvieron muchísimo rato allí, entonces yo me corrí hasta frente al Hotel Imperial y ahí salí del carro. Entonces vi al dueño del Hotel Imperial, que era amigo mío, cuando me vio en sangre, ¿qué es lo que pasó? Y digo, ah, pero tú no te has enterado que ha habido la del diablo ahí en el cuartel Moncada. Y si tú estás herido, digo, no, y esa sangre, yo no sé. Y oye, hazme el favor, llama ya a la oficina mía. Dile que no, a mí no me ha pasado nada, para que avisen en mi casa. Y entonces de allí seguimos para el distrito naval. Al llegar al distrito naval no pudimos entrar, porque me mandaba parar como una cuadra de distancia. Y ahí venía caminando el capitán ayudante, Águila, creo que se llamaba.
Águila.
Y entonces la gente, oye, fulano, ven acá, ven a pinchar. Dice, no, yo sigo por aquí. Dice, no, aquí en el carro. Entonces ellos empezaron a comentar, él, el teniente York, el otro, unos cuantos oficiales, Xiomón creo que también estaba ahí. No puedo precisar ahora. Y venían conversando y yo oía, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Dice, chico, no sé, hay una función, ahí no se sabe. Bueno, pues ya tú sabes, pues si hay algo, lo que hay que hacer, ¿no? Yo supongo que era que si era una rebelión, pues a fusilar.
¿Quién dijo esto?
Ellos empezaron a comentar con el capitán Águila. Entonces el capitán Águila sí vino hasta el cuartel. Entonces notaron unos cuantos, pero yo estaba atento al que tenía la ametralladora delante. Y digo, no me voy a variar la vista, no va a ser que empiece aquí tu roteo también y me cogen. Entonces ya arrancamos para el cuartel otra vez. Pero al llegar al cuartel, yo no quiero entrar. Y le pregunto a uno de ellos, oye, ¿me necesario que yo te diga? No, quédate afuera y cobíjate por ahí en cualquier lado. Entonces yo dejé el carro de la parte afuera y me metí en un edificio que es frente al cuartel y subí hasta el tercer piso. Pero cuando voy subiendo ahí, me salen dos soldados de arriba con ametralladora y me enfocan. Me dice, levante la mano, ¿usted quién es? ¿Usted por qué está ensangrentado? Entonces eso se asomó una muchacha que era Ibi Fonseca, que era empleada mía. Me dice, no lo toque, que es el jefe mío. Entonces, ¿qué es lo que usted hace aquí? Entonces yo le explico a ellos, digo, mire, yo lo que traía era el carro ese, que es el de la banda de música. Entonces una señora que salió allí, que vivía en el segundo piso, me llamó. ¿Usted quiere que yo lo cure? Digo, no hace falta. Digo, no, para poner un poquito de yodo o mercurio cromo. Digo, no, denme un poquito de algodón, mamá. Si quiere pongan un poquito de mercurio cromo. Me lo puse ahí. Me quité la guayabera. Y me dieron una camisa de esa. Y estuve así hasta las 11:30 de la mañana. Entonces, la parte de abajo había un soldado que era el que cargaba todas las pistolas y se la tiraba el de la garita número 2, así por el suelo.
¿Desde el edificio?
No, no, desde la misma puerta de abajo. Se la tiraba así que estaba cerquitica la puerta 2.
¿Al edificio donde usted estaba metido?
Sí, yo estaba en la parte de arriba, pero después me mandaron que me sentara abajo con el que estaba cargando la pistola esa, porque tenía mucho parque allí. Se lo tiraba el de la garita y la garita le tiraba la otra vacía para acá, que estaba ahí. Entonces, poco rato, yo digo, oye, Micho, yo quiero ver si me puedo ir, chico. Yo no pinto nada aquí. Dice, bueno, voy a ver si tú puedes salir. Y a poco rito, otra vez empezó algunos tiros esporádicos así. Entonces, lo que está en la garita frente a mí, le digo, oye, yo voy a salir, no van a tirar. Entonces, me monté en el carro, tenía todo el parabrisas de baratado, y me fui para mi casa. Y al llegar a mi casa, mi mujer se quedó privada cuando me vio. ¿Qué es lo que ha pasado? Y digo, ah, pero eso no ha sentido, tú sabes lo que ha pasado. Dice, no. Dice, son los fuegos artificiales. Digo, los tiros, lo que ha pasado en el cuartel, yo no sé cuántos muertos hay. Entonces, y no te pasó nada, digo, nada. Entonces me quité la guayabera enseguida, digo, daba eso enseguida, que no quiero ni que me encuentre manchada de sangre. Y al poco rato me cambié de ropa, me bañé y me fui para la oficina.
Entonces, usted estuvo desde la primera vez que entró al cuartel, que fue
hasta
como
las 11:30, hasta las 11:30 de la mañana.
Desde a las 5, ¿cuándo es que usted saca la guagua con estos soldados?
Ah, eso sería más o menos, como una hora más o menos, tardó. Una hora y media de más, no pasó más.
Usted estuvo entonces al principio ahí una hora, hora y media.
Sí, como hora y media.
Y entonces ya, ¿y como a qué hora diría usted que entró
la gente
Chaviano, cuando usted lo vio?
Él se demoró, más o menos. Bueno, aunque allí los minutos parecían... Sí. Los minutos allí parecían una semana, esa es la verdad. Porque yo mismo me decía, bueno, ¿y yo a qué diablo yo vine aquí? Bueno, al principio cogí miedo, es verdad. Pero después se me fue pasando y ya yo estaba tan conforme. Digo, llegó mi momento. Y me puse a rezar ya, digo, lo único que lamento es no despedirme de mi familia. Bueno, pero otro caen también sin despedirse de ellos. Yo digo, será la suerte que yo tengo aquí con él. Como 15 minutos o 20, él tardó en llegar allí. Pues, ese es la historia del cuartel Moncada.
Entonces, ¿como cuántas personas había, se podían montar en la guagua? ¿Cuántos pasajeros eran?
La guagua era de 37 pasajeros.
¿De 37?
Sí, pero ahí no iban tantos oficiales ni soldados, ahí se montaron como 15. Para ir al distrito naval y a la compañía de teléfono.
¿Para qué se fue a esos dos lugares?
Para ocupar la compañía de teléfono. Y al distrito naval para ver cómo estaba la situación por allá. cuando vieron que estaban con esta gente, pues.
Entonces, usted diría que se montaron ahí como 15.
Como. Militares. De 15 a 20, más o menos.
De 15 a 20, sí. ¿Al mando de quién?
No, ahí va Pérez Chamón, creo. Teniente York, un capitán, que no puedo precisar lo que me... Después montó Águila. Águila, los demás eran algunos soldados.
¿Y usted cuando estuvo ahí dentro, usted oyó explosiones de granadas?
Sí, explosiones de granadas, sí, 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 algunas. Pero los tiros que tiraron un muchacho se sentían tan debilitos, parecía que era calibre 22. Mm. Realmente a mí me daba la impresión que era el calibre 22. Cuando estaban tirando de la barrera, que era ti, 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 ti. Alguna vez un poquito seguido, ¿no? Pero fíjate, yo sí presencié, cuando yo miré así para la puerta 3, que los muchachos tiraban como a los pies. Primero entró un grupo, eso sí lo vi yo, y nadie lo trancó. Y después de momento un soldado, no sé si se tiró en los zapatos o qué, que algo descubrió él, que lo trancó. Y fue cuando le tiraron soldados, pero no le tiraron al cuerpo, sino a los pies. Y ahí pues se dieron a la desbandada de un grupo y otro llegó a entrar y acorrieron para donde está la barbería. A cobijarse en la barbería, ya de todo se comió, eché para atrás, el carro que ya no vino.
¿Usted vio un grupo de ellos que entró?
Un grupo sí entró, como si fuera por la libre, perfectamente bien. Pero no sé por qué motivo, a uno que venía un poco después, a ese fue que trancaron. Según tengo entendido, es que vieron que no llevaba los zapatos o pantalón, no sé. Que no era de militar, algo extraño lo que trajo.
Ya, Renato Vitar, ¿qué era ese tío?
Era íntimo amigo mío. Íntimo. Mi mujer la vio conmigo en noviembre de la sortija.
Déjame en paz.
Y yo, ay, yo lo veía agarrando porque yo le di la gana, pero siempre me decía, no le vaya a decir nada a mi papá, que es mi hijo. Que se cree que yo tengo una banda. No sé, nunca está aquí, no tengo nada. No da un negocio de comerillo, que yo que sea, se acabó. Eso fue lo que me dijo a mí. Pero yo, aunque viera capaz no decía nada tampoco. Yo no estaba metido en nada de eso, no me interesaba nada de eso.
Entonces, yo tenía entendido que el primer grupo de ellos que entró, ellos matan al cabo izquierdo en la posta para poder entrar.
Bueno, eso sí, yo no lo presencié, porque cuando este me dijo, están tirando, ¿cómo es? La cosa es de verdad. Fue que yo más o menos pudiera hacer que un momentico antes hubieran... Así que yo no lo puedo precisar.
¿Y este cae muerto afuera del agua o con
al lado tiene... mismo, o sea, nada más quiso asomar el cuerpo, ahí mismo cayó. Como estaba frente por frente a la puerta 3 y estaban tirando ahí. El otro no, el otro que iba a montar, que le dijo, no te montes, tírate al lado de la rueda. Y yo dije, como la rueda es de acero ahí, puede protegerlo un poco. Eso era cuando estaban tirando de allá para acá, pero que después se generalizó el tiroteo por los dos lados.
¿Cuándo fue por los dos lados? ¿Cuando usted viró a la guagua?
Enseguida que la vi, enseguida, ya dando atrás. Ahí ya empezó el tiroteo.
Entonces, usted cuando entra...
Mire, yo entro así, hasta sí. Aquí. Ahí me paro un momentico y se monta todo. Entonces, digo, aguanta un momento.
Entonces, usted para.
Y me viro frente
a mí. Para y se monta ese soldado.
Sí.
De la banda de música.
Pero cuando él me dice, dale, que la cosa de verdad, yo hago así. Digo, no te tire un momento. Yo hago así para adelante. Entonces, dar atrás aquí y ponerme de frente para allá. No me dio tiempo ya.
Entonces,
no. Él se tira.
Él se tira ahí mismo. Usted no le dio tiempo a...
No me dio tiempo ni a dar atrás todavía. Cuando entonces, yo pretendo darle atrás es que se tira. Y bueno, y había algo, una fuerza invisible, que es la que me aguantaba. Porque yo sí quería tirarme, pero alguien me decía, no te tires. Y yo quería tirarme, pero también yo pensaba en un momento y digo, bueno, si me tiro y me ven correr, me van a tirar vestido de civil. Como me dijo aquel que mataron allí, que lo fusilaron después. El moreno aquel que dice, que le alegaban que había matado 53. Sí. Y él creo que dijo que no, que estaban equivocados, que él había matado 57, o algo así por el estilo. Ese fue que, también él dijo, este fue el que trajo la gente, que a mí el que me defendió fue el comandante Morales. Que dijo, no se metan con el que yo lo conozco bien, yo sé por qué está aquí, porque ya yo lo había dicho.
De España fue el que dijo, sí. Que usted había traído...
No, y el otro que se metió al principio en la guagua con la ametralladora, también le dijo al compañero de él, Arencilla, dice, este fue el que trajo la gente. Que fue cuando yo me subí y me agarré de la ametralladora y digo, okay. Aguanta un momento.
Entonces, cuando la guagua entra, antes de usted doblar, es que él se tira.
Sí, antes de doblar. Yo iba a echar para adelante, para después dar atrás.
Entonces, cuando usted para un segundo, que se monta, él se tira. Y ahí es cuando lo matan.
Él me dice a mí, dale que la cosa es de verdad. Sí. Entonces digo, ¿por qué? Y me levanto y miro por el parabrisas. Lo que me voy a sentar se tira él. Que cuando yo voy a dar atrás ya, para ponerme en posición, para salir de frente.
Pero usted cuando miraba por el parabrisas, miraba directo.
Para la puerta.
Para la posta 3. Entonces ya había doblado la guagua hacia la posta
3. Ya.
Y entonces es cuando él se tira.
Sí. Y la guagua cayó al lado mismo ahí de la puerta. Al lado mismo.
Y entonces fue ese día cuando usted regresa a la...
¿Al cuartel?
No, después de las 11:30, ya que se fue.
De ahí me fui para mi casa. Y de ahí me fui entonces para la oficina. Me cambié de ropa, le conté a mi mujer lo que había pasado y me fui para allá.
¿Y cómo a qué hora
iba? Entonces llamé a La Habana para notificar. Todavía pude comunicar con La Habana porque después quitaron la comunicación. Y pude informarle lo que le había pasado al carro y me dijeron, bueno, póngale un parabrisas sintético de eso y manda el carro para La Habana. Entonces por la tardecita, yo me fui de ahí a no salir. Y regresé como a las 2:30 o a las 3. Y fue cuando Ibe Fonseca y el maletero y todo eso me contaron lo que había pasado ese día. Al otro día me parece que fue que mataron muchachos. Que fue que me contaron. Óigame, un muchacho que estaba aquí, había un policía de Holguín que vino a declarar a la audiencia. Y pasó el jipe por ahí del ejército y él lo llamó. Y cuando le pregunté lo que pasó, dice, no, que ese individuo se me ha hecho sospechoso.
¿Quién dijo eso?
El policía, ese de un mulato. Entonces, dice él que le pidieron que se identificara y eso. Dice, usted tiene equipaje. Dice, sí, la maletica. Ábrala. Cuando vieron, encontraron una camiseta y una camisa manchada de sangre. Y ahí dice que le dieron monte en el jeep. Y ese se lo llevaron para la carretera de Siboney. Y fue el que mataron. Parece que lo mandaron a desmontar. Y caminando por el tirado. Según todo lo informe.
¿Y eso fue el lunes, el día después del ataque?
El día después, sí. El mismo día no fue, fue el otro día. Que era cuando estaban reentrando todos los lugares por allí y eso. Y un muchachito que se metió allí, que después yo lo embarqué a La Habana, con el hermano del administrador, que era conductor, que él alegaba que él era electricista. Lo cogieron allí en la oficina. Se lo iban a llevar detenido para el cuartel. Pero entonces el capitán del abogado, que él que era del ejército, ¿cómo se llama? Morcate, iba para La Habana y él me empezó a hablar y digo, oye, Morcate, que tiene influencia, que su hijo está ahí, y a ver si puede tratar de salvar a su muchachito, chico. Entonces, no te preocupes, lo va a llevar para La Habana, si no, cuando vino la guardia rural para llevarlo, digo, no, yo me hago responsable de él, yo soy el padre de él, del doctor Morcate, auditor del ejército, que señor, se le invitó calle, entonces, bajo la responsabilidad de él, lo dejaron ir. Pero después me contó el conductor, que era hermano del administrador, que al llegar a Matanza, él habló con él y le contó lo que dice. Mire, le voy a decir la verdad, yo sí estaba metido en eso. Pero más nunca en mi vida me meto yo en nada. Le dio las gracias. Y dijo, no, yo no quiero ir allá. Y se quedó y se iba mucho.
Se iba mucho. Y ese fue el único que... Vaya, vinieron varios ahí a, sí, a Ruta 80 a coger la guagua para irse para la
guagua. Sí, otro... Pues se escondió en lo... Yo tenía allí un... Nada, ¿cómo se llama? Una cisterna. Como no estaba llena, ahí se metió uno y se fue corriendo para allá, para protegerse. Cuando vinieron a registrar la oficina, y pues no, como no se movía el agua ni nada, pues no lo pudieron descubrir. Después de allí que se fue la guardia real y salió, se fue con un cuartico que yo tenía allá arriba atrás, que tampoco se sabía que existía el cuartico ese, que estaba muy bien hecho el piso, la escalera, o sea, así se levantaba, que era el techo, y se tapaba todo, no dejaba huella ninguno, que había un cuartico ahí, y ahí se estuvo él hasta el otro día, ¿de acuerdo? Más nunca lo volví a ver, ese se salvó ahí,
porque varios de ellos tomaron.
Allí no cogieron a nadie más, allí el único que cogieron fue ese que asesinaron ahí en la carretera de Siboney. Que por cierto, la estación de ómnibus que tiene hoy en día, la principal allí, lleva el nombre de él. Que si no me equivoco, Ravelo, una cosa así.
Ravelo.
Me parece que es Ravelo. Lleva el nombre de la estación.
Sí. O sea, a él lo cogieron...
Allí mismo en la oficina, según me cuentan los empleados míos que estaban allí.
Que fue cuando le dijeron que
había... Que si yo hubiera estado allí, quizás lo hubiera podido salvar, ¿no? Porque lo primero que le hubiera dicho, no lleve maleta ni nada. Pero figúrate, ¿cómo se va a embarcar con una maleta? Teniendo una camisa y una... Y según él contó allí al maletero, él había estado en la fiesta, en la trocha. La noche anterior.
Imagínate que eran unos carnavales formidables. Estaba
otra, Colonia, la
reunión.
¿Y usted no fue a lo de los juicios después?
Sí, después sí. Después estando un día yo allí en la oficina, que por cierto estaba solo, porque el maletero no estaba en ese momento. La empleada no fue a trabajar. Y uno de los empleados, como el servicio estaba muy flojo, yo lo había mandado de conductor a La Habana. Así que el único que estaba trabajando ese día era yo.
Yo le decía, viejo.
Entonces me fueron a llamar allí. Fuera el gobierno revolucionario. Antes de las 5 de la tarde. Entonces yo dejé el maletero y digo, bueno, mira, si viene algún carro, como ya los carros estaban fallando muchísimo, ¿no? Y le dice a los conductores que le pasen el pasaje y dejen el dinero aquí. Entonces me fue, ya, no, nada más que tardé como hora, hora y media. Entonces me preguntaron qué es lo que yo hacía metido en el cuartel. Nunca le expliqué que yo no fui allí porque yo quise, que fui por que lo ordenó el sargento Pajel, que ese carro estaba alquilado allí para lavar de luz, y me cogió ahí. Entonces yo le dije, ¿usted quiere que cuente tal como fue? Entonces uno del tribunal conferenció con otro y le dijo, no, que se limita a contestar las preguntas. Yo interpreté eso de otra manera, bueno, pero también ya me habían recomendado que no hablara mucho.
Bueno, muchas gracias por su informe.